que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres en Sintonía. Estoy acá con Jose. Hola, Jose.
Hola, Rocío. ¿Cómo está ahí?
Bien, acá estamos ya en este miércoles. Bueno, las radios que nos transmiten después puede ser jueves, viernes, porque esa es la magia de la radio. Podemos viajar en el tiempo y en el espacio. Nos pueden escuchar a futuro y esperamos que, bueno, ahí se comuniquen con nosotras como les den ganas por todas las redes sociales para contarnos que nos escucharon.
Bueno, para partir, queremos invitarlas a todas y a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En este momento nos pueden también seguir en vivo en el Facebook Live de la fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Entonces, bueno, ahí ya la Jose dijo una red social, el Facebook de Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también está el Facebook del programa, que es Mujeres en Sintonía. Ahí vamos a estar siempre compartiendo información relativa no solo a este espacio radial, también a las convocatorias que se hace en la red, a las discusiones que nos parecen importantes, noticias relevantes y todo lo necesario para enojarnos, organizarnos, desordenarnos y pasarlo bien.
Por ¿cierto? Supuesto.
¿Y qué otra red social tenemos, Jose?
Nuestro famoso Twitter, @mujeresred, que tiene cada vez más seguidores.
Sí.
Así que ahí también van a encontrar mucha información, noticias, contenido que compartimos desde la Red Chilena. Y por último, nuestra red más millennial.
Sí, la red más millennial, que ha estado un poquito abandonada, pero que pueden mirarla siempre igual, que es Instagram, porque somos mujeres muy milénicas, muy de ahora. Y ahí nos pueden seguir en _mujeresensintonía. Ahí pueden ver entonces fotos, historias, selfies y todo lo que parezca pertinente para compartir más con ustedes el contenido que hacemos acá en Mujeres en Sintonía.
Y por último, no se olviden también de revisar nuestro sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl, donde disponemos de mucho material que puede ser de su utilidad.
Claro que sí, ahí pueden seguir entonces organizándose y por supuesto aprendiendo. Bueno, entonces estamos acá, ya este es nuestro quinto programa de esta segunda temporada.
Volando heavy. Se va el tiempo.
O sea, volando. Y de nuevo, una vez más, lamentablemente no estamos equipo completo. La Antonia está en una actividad que nos va a contar en el próximo programa, muy importante, y estamos muy contentas de poder compartir con ustedes esto en el próximo programa, no hoy día.
Así es.
Sí, porque sorpresas.
Así que vamos a partir saludando a todas las radios que nos transmiten. Partimos, por supuesto, por nuestra radio casa, Radio San Joaquín, donde nos escuchas todos los miércoles a partir de las 12:15 más o menos. Así que agradecemos a nuestra casa, a este espacio, a Jaime, que está siempre en los controles. Así que muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias, Jaime. Hola, nos hace así, siempre nos hace así. Y también queremos agradecer a Radio Nehuen, que queda en Peñalolén, acá en Santiago. Ellos nos transmiten el sábado a las 9 de la noche.
En Concepción nos escuchas por Radio Humedales, donde sonamos los martes y los jueves a las 17 horas.
La Radio Tentación, que es de Paine, Dichato, Concepción y Tomé, ahí nos pueden escuchar los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana.
También nos escuchas en Reñaca, la quinta región, Radio Extremo, todos los sábados a la 1 de la tarde.
Y por último, pueden escucharnos en la radio Juan Gómez Milla de la comuna de Santiago, en Ñuñoa, los jueves a las 10 de la noche.
Así es. Bueno, entonces, Rocío, antes de que empecemos a meternos en todos estos temas que tenemos hoy día que se vienen súper interesantes, te quería invitar a que escuchemos un audio de una campaña que está haciendo la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA, sobre el VIH-SIDA y la importancia de cuidarnos. Así que, ¿te tinca que la escuchemos?
Ya, la escuchamos y ahí la comentamos.
¿Tienes?
No traje.
Tranquilo. Yo tengo condón femenino.
Decidir con información abre un mundo de posibilidades. Salud, educación y productos para una vida sexual plena y segura. Hashtag me hago cargo. Juntas, enfrentamos el VIH. Conócenos e infórmate en aprofa.cl.
Bacán.
Ahí entonces este spot, esta pequeña cápsula de Aprofa nos hablaba sobre la importancia de hacerse cargo y cómo se puede hacer una como mujer cargo. Por ejemplo, portando condones femeninos, que son un método de protección contra las enfermedades de transmisión sexual y también contra el y también sirven para protegerse de embarazos no deseados. Algo muy importante sobre Aprofa, que además de estar haciendo esta campaña, que está muy buena y que es súper importante, porque como ya estuvimos comentando en programas anteriores, el VIH está avanzando mucho más rápido que nosotros informándonos. Así que necesitamos hacernos cargo y empezar a protegernos, a cuidarnos, a prevenir, a educarnos, no solo a nosotros mismos, sino que a quienes nos rodean. Y un dato muy importante, en Aprofa pueden encontrar todo tipo de métodos anticonceptivos, anticoncepción y protección contra enfermedades de transmisión sexual, mucho más barato que en el comercio. Bueno. Así que ahí, por ejemplo, en Chile no se venden condones femeninos, es súper difícil acceder a ellos. En Aprofa los pueden encontrar y a un precio muy razonable. Pasa lo mismo con los preservativos masculinos y con lo que se puedan imaginar.
Muy buen dato el
sí,
de Aprofa.
Vayan, para todas. Búsquenla en internet. Aprofa, creo que la página es aprofa.cl. Pero ahí pueden encontrar métodos para cuidarse de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados a precio, a muy buen precio y por supuesto accediendo también a mucha información. Así que muchas gracias a la gente de Aprofa por enviarnos este material, por compartir con nosotros. Es muy importante para nosotras poder hacer esto en este espacio.
Así es. Bueno, hoy día, como les comentamos al principio, tenemos muchos temas que comentar, que queremos también, por supuesto, que ustedes hagan parte de esta conversación a través de nuestro Facebook Live, quienes nos están escuchando en vivo, que dejen sus comentarios, sus saludos, como siempre vamos a intentar leerlos todos. Y para comenzar, queríamos contarles sobre las sanciones que ha emitido el Consejo Nacional de Televisión a diversos medios y programas por vulnerar la dignidad de las mujeres. Lo que pasó, por ejemplo, los casos que más recordarán en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, donde expusieron el informe ginecológico de Nabila Rifo, luego un informe especial. Entonces, estos son cosas que han pasado y que afortunadamente, y gracias a nosotras también, a nosotras las mujeres que denunciamos, han tenido sanción esta semana.
Y se han transformado en el fondo también en experiencias muy emblemáticas para quienes hacen televisión desde cualquier parte, como directores, como presentadoras y presentadores, o directoras, perdón. Desde cualquier área de la televisión se den cuenta de que a las mujeres no nos pueden maltratar, que es lo que están haciendo, por ejemplo, al abordar los casos de violencia de manera absolutamente irresponsable, al abordar los casos de violencia casi como una guía para que otros agresores puedan imitar las técnicas. Esto, una autora muy interesante, que ahí les vamos a estar compartiendo unas entrevistas, que se llama Rita Segato, decía que al final los medios de comunicación terminan actuando como instructores de la violencia machista.
Claro.
Enseñan. Y bueno, un ejemplo que yo no me canso de repetir, cuando este año un tipo le dijo a su pareja, te voy a dejar como Nabila Rifo, para decir, te voy a sacar los ojos. Al final, cubrir de manera tan morbosa y con tan poca contextualización, como es lo que han hecho Bienvenidos, como es lo que hizo Informe Especial, demuestran que al final lo que más importa con las noticias, como ellos las plantean, es vender, es generar morbo, es generar, casi tratarlo como si fuera una película de terror. Y no, estamos hablando de violencia machista que nos afecta a las mujeres, en una cantidad tan grande que vamos a poder estar conversando de eso, de también cómo las mujeres percibimos la violencia machista, en el segundo bloque con nuestra invitada, ¿cierto, José?
Sí. También te quería contar que antes vamos a estar hablando de la manifestación que se hizo ayer frente a la Biblioteca Nacional, donde muchas mujeres feministas se juntaron para decirle no a Piñera, así de corta.
Sí, no,
no a
Piñera,
no a la derecha, no da lo mismo, así que vamos a comentarles de eso. Y como les adelantaba la Rocío, en el segundo bloque vamos a estar conversando con Carolina Carrera. Ella es la presidenta de la Corporación Humanas, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos por designación del Senado, especialista en derechos humanos de las mujeres y justicia de género, y con ella vamos a estar conversando de la duodécima encuesta nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2017, que realiza la Corporación Humanas desde 2004. Entonces es una encuesta muy interesante que nos arroja muchos resultados, nos pone muchos temas sobre la mesa, y de eso vamos a estar discutiendo con Carolina en el segundo bloque.
Claro que sí. Entonces vamos a ir viendo hoy cómo los diversos temas que vamos tratando nos ayudan a poner sobre, como decía la Yose, a poner distintos temas sobre la mesa. Y
partamos de metiéndonos de lleno en las sanciones del CNTV.
Ah, sí.
Como les adelantábamos recién, esta semana ya se confirmó la sanción, además de la sanción que ya se conocía en contra de Canal 13, que fueron 500 UTM, algo así como 23 millones de pesos. Esa es la sanción más alta que se ha hecho nunca, que ha emitido nunca el CNTV contra un programa. Entonces, para nosotras eso es súper potente, es una señal súper importante de cómo estos temas dejan de naturalizarse y cómo hoy día se convierte en algo que en realidad tiene que ser sancionado. A eso se sumó esta semana una sanción de 100 UTM, que no es menor, contra el programa Informe Especial por un capítulo que emitieron donde era algo así como las dudas en el caso de Nabil Arif, algo así. Pero al final, más allá o más que cuestionar un proceso jurídico y cómo este se había realizado, el programa
Redictimizaba
absolutamente a Nabil Arif. Tenía escenas que en realidad no vale la pena ni comentar por lo morbosa que contenían. Entonces, frente a eso, nosotras también como Red Chilena hicimos dos llamados por redes sociales masivos a denunciar y muy satisfechas les decimos a ustedes hoy día, les contamos que estas denuncias tuvieron repercusión, hubo sanciones, no solamente sanciones como amonestaciones públicas, sino que sanciones económicas. Entonces queríamos relevar también la importancia de que nosotras las mujeres, como en el fondo como audiencia, también seamos capaces de poner temas sobre la mesa, de poner denuncias, de exigir rigurosidad, de exigir responsabilidad a los medios de comunicación y cómo eso hoy día está teniendo resultados.
Claro, y de exigir responsabilidad no solo en términos de que de exigir responsabilidad en el fondo, porque cada vez que informan de manera irresponsable dan pie a que exista la violencia contra nosotras, dan pie a que esto se siga reproduciendo. Los medios de comunicación deberían hacer lo contrario. También me gustaría comentar que este año el Consejo Nacional de Televisión recibió casi 5.000 denuncias y, por ejemplo, el año 2014 recibían cerca de 500.
Muchísimas.
Son muchísimas más denuncias que en el fondo nos hablan de que las mujeres, bueno, no solo las mujeres, pero especialmente las mujeres o todas las personas que crean que la televisión tiene que ser un aporte, que puede ser un medio que contribuya en algo a nuestras vidas, denunciemos, nos hagamos cargo también de reclamar frente a eso, de exigir, no solo de reclamar. Algo breve y muy interesante, en Argentina, por ejemplo, existen entidades ciudadanas que se encargan de fiscalizar a la televisión y que tienen también como alguna agencia sobre lo que pueda ocurrir, sobre sanciones, sobre peticiones de disculpas. O sea, hubiese sido más interesante que quitarle, no sé, 23 millones a Bienvenidos, que no sé cuánto costará un puro capítulo del programa, pero me imagino que es menos del sueldo de lo que ganan los conductores, una cosa así, que por ejemplo tuvieran que hacer algún espacio de educación contra la violencia machista, algún espacio de información contra los temas que ellos mismos están contribuyendo a fortalecer.
Claro.
Esos son otro tipo de soluciones que ojalá en algún momento podamos ver,
sí.
¿No?
Sí, obvio. Igual hoy día yo creo que lo rescatable de todo es que estamos hablando de una audiencia que es mucho más activa, una audiencia que se manifiesta, que exige, y es súper importante que nosotras y nosotros también seamos capaces de exigir ciertos estándares, porque ya de repente hay cuestiones que se pasan. O sea, la misma semana pasada estábamos conversando acerca de este famoso chiste de Piñera, de no sabía quién matar primero, etcétera. Entonces, al final, es súper importante que ese tipo de cosas no las naturalicemos. Y también, otra cosa muy importante, es que de este incremento de denuncias que hablaba la Rocío, gran parte de ellas, el motivo de la denuncia es porque vulneran la dignidad de la mujer.
Sí, eso era súper importante también, porque a fin de año se van presentando en el fondo los contenidos, o el Consejo de Nacional de Televisión presenta las denuncias, uno puede ahí sacar como datos de lo ocurrido este año en términos de denuncias hacia ellos, y este año un tema súper importante fue la violencia de género. Como ítem vulnera la dignidad de la mujer. No sé si ustedes han realizado alguna vez una denuncia, pero ahí uno tiene que justificar por qué está haciendo esa denuncia. Y en el caso de Nabil Arif, por ejemplo, que fue muy común, la vulneración a la dignidad de la mujer fue el principal motivo.
Sí, absolutamente. Así que bueno, eso con el Consejo Nacional de Televisión, muy contentas. El llamado es a que sigamos manifestándonos, denunciando, que no dejemos pasar situaciones que no corresponden, y que en el fondo celebrar también de parte de las instituciones y organismos que siempre criticamos, que está bien que comiencen a tomar medidas, y ojalá que eso se pueda ir intensificando.
Sí que sí. Y ahora vamos a hablar brevemente de la reunión de mujeres, feministas que hoy era fuera de la Biblioteca Nacional. Tiene harta historia porque, bueno, se juntaron un grupo de mujeres a sacarse una foto, un gran grupo de mujeres, a sacarse una foto en las escaleras de la Biblioteca Nacional acá en Santiago de Chile, con la leyenda Mujeres Feministas contra Piñera. Eso es un gesto muy fuerte porque claro que las mujeres feministas estamos contra Piñera, un hombre que ha sido muy claro al decir que nos va a arrebatar gran parte de los derechos que hemos conseguido en los últimos años y en general, así como un tipo bastante anti-mujeres en términos ideológicos y en términos programáticos también.
Sí.
Pero esa foto también tiene mucha historia porque es una foto que se tomó el movimiento de mujeres contra la dictadura. Precisamente en el año 83, en plena dictadura, que decía democracia ahora.
Sí.
En dictadura existían grupos de mujeres organizadas para hacer caer a Pinochet, para poder fortalecer a las mujeres que vivían bajo ese régimen. Y haciendo un homenaje a esa foto que tomó Kena Lorenzini el año 83, es que las mujeres también ahora se juntaron con la leyenda.
Así es.
Mujeres feministas,
bueno,
contra Piñera.
Esta concentración la convocó la Memoria Feminista Antirracista y la Vinga Feminista. Convocaron a muchas mujeres. La foto ya está circulando por redes sociales. La vamos a compartir en la nuestra, por supuesto. Y quería invitarlas a que escuchemos en voz de Lorena Astudillo, quien es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué fue o cómo en el fondo ella nos narra un poco, nos cuenta acerca de esta concentración?
La concentración de mujeres feministas contra Piñera fue organizada por Memoria Feminista Antirracista y Vinga Feminista, y principalmente nos sumamos, muchas feministas, porque no da lo mismo el gobierno que tengamos, ni el sistema económico en el cual se ampara, y definitivamente la derecha. Significa que gobierne la derecha significa un retroceso para las mujeres, para las luchas conseguidas. Ya lo vimos con el anterior gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto no queremos volver a verlo otra vez, no queremos que los avances que hemos logrado se terminen retrocediendo. Además, es algo que está pasando a nivel internacional, el fundamentalismo, la derecha se está instalando en los gobiernos y lo que se ha preocupado de hacer es de borrar los derechos de las mujeres, es tratar de que retrocedamos en los avances que hemos logrado. Por lo tanto, nosotras no queremos eso para nuestro país, y lo que hicimos ayer fue concentrarnos para decir de manera lo más fuerte posible, que no da lo mismo el gobierno que tengamos, y la derecha no puede volver a gobernar en este país.
Bueno, corta y clara la descripción que hacía la Lore, ¿no?
No queremos verlo, porque no. Es verdad, no queremos verlo y tenemos que verlo todo el rato en su campaña horrenda. Así que, bueno, ayer las mujeres se juntaron para dejar claro eso. No queremos a Piñera, sí. No queremos ni ver a Piñera, ni en pintura a Piñera.
Desde esta tribuna nosotras siempre hemos sostenido y hemos también dejado lo más claro posible por qué el gobierno de Piñera, no solo Piñera, es la derecha, y no es la ultraderecha hoy día, o sea, son los grupos fundamentalistas, es la derecha de Kast, es la derecha anti-mujeres, antidiversidad sexual. Entonces, en el fondo, es demasiado claro que eso representa un retroceso para nosotras como movimiento feminista, para nosotras, en el fondo, para todas las minorías en Chile. Así que también compartimos y nos sumamos y estuvimos ayer ahí en ese llamado de mujeres y feministas contra Sebastián Piñera y contra la ultraderecha chilena.
Claro que sí, porque los fundamentalismos religiosos, ideológicos, valóricos, como les gusta decirle a sus ideas, están avanzando no solo en Chile, también en Latinoamérica, y nosotras como mujeres feministas tenemos que estar muy dispuestas a decirles que no.
Bueno, para ir cerrando este primer bloque, Rose, quería que cerráramos con buenas noticias,
sí,
así que les iba a contar
por fin
pequeño datito, ¿cierto?, de mujeres relacionadas en el mundo del deporte, que nunca está de más recordar. Lo primero, quizás lo más importante, me imagino que lo habrán escuchado, afortunadamente salió en medios de comunicación y todo, fue el título mundial que logró María Fernanda Valdés en el Mundial de Estados Unidos de halterofilia, esto es levantamiento de pesa. Un triunfo histórico para el deporte chileno, salió campeona mundial tanto Arley Méndez, que es el especista, nacido en Cuba, nacionalizado chileno, y también María Fernanda Valdés, que también venía de pasar un momento súper difícil. A principio de año, ella vivió como un episodio de bullying de sus propios compañeros en el centro de alto rendimiento, porque también hay que entender que una deportista de la talla de María Fernanda Valdés, campeona mundial de halterofilia, tú te podrás imaginar que su físico no es como no estamos hablando de
estándares de belleza clásicos, para
absolutamente.
Nada.
Absolutamente, entonces ella lo ha pasado, ha tenido momentos difíciles, además que nosotras sabemos o nos imaginamos también cómo es la vida de los deportistas de alto rendimiento en Chile, una cuestión súper mega sacrificada que te deja súper pocos réditos, que es súper poco reconocido. Entonces, una súper buena noticia y todo absolutamente todo el mérito para María Fernanda Valdés, que es hoy día nuestra campeona mundial.
Ven, y eso, ¿quién se lo informó? La Yose en Mujeres en Sintonía, porque probablemente lo pudieron leer en breve en algún diario impreso, en algún breve en internet, pero no, se tuvieron que enterar de otras noticias, de otros deportes masculinos, que no voy a nombrar, cosas que pasaron este fin de semana, pero no se van a enterar de ese tipo de noticias de los medios tradicionales, ¿cierto?
Bueno, a propósito de los deportes masculinos y cosas importantes que pasaron este fin de semana, como el campeonato de Colo-Colo, les quería contar que la selección femenina de Colo-Colo también se coronó campeón este fin de semana con su estrella número 13. Hay que recordar que este equipo fueron finalistas de la Copa Libertadores este año. El 2012 lo ganaron, el único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores, no solamente con los hombres, sino también con las mujeres. Así que también un aplauso y no dejar como de lado el tremendo mérito que tiene el equipo de fútbol de Colo-Colo de mujeres, que son, pero ya se pasan, en verdad.
Un aplauso.
Y a propósito del fútbol, les quería recordar a todas que en abril del próximo año, ya falta súper poquito, el 2018, se va a celebrar aquí en Chile la Copa América Femenina. Es un mega evento muy bueno que se haga en Chile y nuestra selección, nuestra Rojita Femenina, con todas sus grandes figuras, Christian Endler, que está dentro de las 5 mejores arqueras del mundo, o sea, tremenda, todas las futbolistas que tenemos jugando afuera, etcétera. Van a estar, se están preparando, llevan todo este año entrenando, han tenido partidos amistosos. Y cacha que te iba a contar, Rocío,
¿ya?,
que hace un par de semanas la selección chilena de fútbol jugó en Brasil, en Ovalle, contra la selección de Brasil. Y vino nada más y nada menos que Marta. Marta es algo así como Messi, pero mujeres. O sea, como para tener la dimensión de quién es, cacha. Y estamos hablando de quién es la mejor jugadora de fútbol de la historia prácticamente. Entonces me impresionó porque yo me enteré de casualidad que estaba Marta en Chile. O sea, me impresionó no verlo en ninguna parte, en ningún medio de prensa. Fueron partidos súper intensos. Brasil, la verdad es que goleó a la selección chilena 2 veces. Pero es súper importante también que las chiquillas tengan la posibilidad de foguearse, de jugar con equipos de talla mundial, porque estamos hablando de una de las grandes potencias del mundo en fútbol. Y estar ahí, prepararse, así que en realidad yo personalmente le tengo mucha fe a lo que va a pasar con la selección chilena en abril en la Copa América. Creo que ojalá que los estadios se llenen, ojalá que todo el mundo lo conozca, que se sepa y que vayamos ahí a darle apaño a las cabras, porque se esfuerzan tanto, tanto, tanto y tienen tanto talento, son tan secas que contra todo, o sea, son mujeres que estudian, que trabajan, que tienen familias, que algunas incluso tienen hijos y están ahí representando a nuestra selección en el más alto nivel.
Y eso no se los cuenta nadie, excepto la Yose, en el bloque deportivo de buenas noticias que tenemos en Mujeres en Sintonía. No, y en verdad es súper importante. A mí me gustaría mucho, yo nunca he ido al estadio, pero me gustaría mucho poder ir a ver a la selección femenina selección femenina de Colo-Colo, por ejemplo.
Les voy a dejar el último dato, súper interesante me pareció la semana pasada, lo leí. Es acerca de Paula Navarro. Paula Navarro, acuérdense de ese nombre. Paula Navarro es una muy destacada entrenadora chilena de fútbol. Ella estudió en Barcelona junto a los mejores y se sometió a los más exigentes estándares. Y ella hoy día suena como posible entrenadora del equipo masculino de Santiago Morning, lo que sería histórico. O sea, imagínate que una mujer entrene a un equipo de fútbol de hombre. O sea, es una cuestión maravillosa y la verdad es que hoy día que esa posibilidad esté, que suene, que hayan salido, ella por supuesto nos faltan quienes han dicho que cómo, que no es posible, que no tiene mérito, etcétera. Pero la Paula Navarro es una seca, ella ha estudiado, se ha preparado y ella misma lo ha dicho, hoy día tiene todas las credenciales para poder hacerse cargo de un equipo de primer nivel, así que sería una tremenda noticia histórica también para nuestro deporte, para nuestro medio. Y si no, bueno, igual también relevar la figura de Paula Navarro con toda su... Imagínate que para estar ahí, en un mundo tan masculino, tan machista como el fútbol, y para estar ahí como palmo a palmo con un hombre para ser entrenadora, es una cuestión tremenda. Así que muy bacán, muy buena noticia, y a ponerle ojo ahí a la Paula Navarro.
A ponerle ojo a esos pequeños caminos que van haciendo historia, porque... Sí. Claramente esto es un hecho sin precedentes acá en el país. Y bueno, después de terminar por primera vez, yo creo que casi en la historia, un primer bloque con buenas noticias, porque no es algo que nos pase generalmente, y hablar de deporte también, que es bastante interesante, especialmente porque estos temas de verdad es muy difícil encontrarlos en los medios de comunicación más tradicionales. Claramente la Yose lo sabe porque escarba, porque está muy atenta, porque de verdad sigue a las deportistas, de verdad tiene el ojo puesto ahí. Entonces, para que todas ustedes también le presten atención a la Yose o se vayan informando, busquen también esto, porque no es que no pasen, no es que las mujeres no hagan deporte, no es que las mujeres no estén en los espacios, es que de verdad se invisibiliza su trabajo. Y bueno, entonces después de este alentador primer bloque, vamos a escuchar nuestra primera canción. Es una canción de Miss Bolivia, una artista que pidieron mucho la semana pasada a través del Facebook Live. Les recordamos, si quieren pedirnos alguna canción, coméntenos y si nos gusta la vamos a poner. Ahora quisimos poner...
Si cumplen los estándares
sí,
de selección. Si cumplen
nuestros estándares. La semana pasada solo quería Miss Bolivia y afortunadamente sí, nos gusta mucho Miss Bolivia. Así que quisimos poner Miss Bolivia, que la rabia nos valga.
Yo no soy la mujer de la bolsa, por eso estoy acá. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa mujer ya no está. Ellas, las que ya no están, son la herida que desmadra a todas las heridas, y de ese tajo común se alimenta nuestra rabia. Nosotras, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta.
Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue. No cedas, traga saliva, calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto, que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto, y con mi canto quisiera darte comida y también de beber, para compensar todo el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre. Me dice la Miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva. Digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer. Respira, un nuevo mantra para sanarte el alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira,
respira y calma, calma y respira, yeah, 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 calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina, calma y respira, mira para adelante y sigue, no cedas, traga saliva, digo, calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida, digo, calma y respira, mira para adelante y sigue, no te dejes caer, no, no, no te dejes caer, pipi pi, papá.
Ya estamos de vuelta para empezar nuestro segundo bloque aquí en Mujeres en Sintonía. Y para comenzar, queríamos saludar a todas y todos quienes nos están viendo en nuestro Facebook Live, quienes nos escriben, de Natalia Ceballos desde Lampa, siempre presente, bacán, María Valeria nos manda un abrazo desde Ciudad de México, ojo, Jorge Iván López desde Puerto Rico dice abrazos solidarios, Claudia Bugueño, buenísimo, Elsa Cortés desde Arica nos manda muchos cariños, así que muchas gracias a todas y todos quienes nos están comentando en el Facebook Live, sigan poniendo los comentarios porque vamos a tratar de estar leyéndolos al aire.
Sí, Enedina Troncoso también nos dice cariños desde Conchalí, me encanta que la gente ponga desde dónde nos escribe porque al final igual el programa se reproduce en distintas partes de Chile, no solo de Santiago, así que es muy importante saber dónde nos están escuchando en este momento a través del Facebook Live.
Así que vamos a meternos de lleno ya en nuestro segundo bloque. Nos acompaña en el estudio nuestra invitada, Carolina Carrera, de Corporación Humana. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotras hoy día.
No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado.
Bueno, queríamos conversar contigo, Carolina, acerca de la encuesta. ¿Se me perdió el nombre de la encuesta?
La encuesta sobre situación y condiciones de vida de las mujeres en Chile, la percepción que ellas tienen.
Claro, cuéntanos un poco sobre esa encuesta, porque la hacen desde el año 2004 ya. Sí.
Bueno, nosotros partimos haciendo esta encuesta, la verdad, cuando las encuestas en Chile eran casi el oráculo, ¿no? Entonces todo lo que se hablaba a partir de lo que decían las encuestas. Y la verdad es que veíamos que también en ese instrumento, que es una radiografía de un momento, si una encuesta no es mucho más que eso, las mujeres quedaban invisibilizadas. Entonces nos pareció interesante poder plantear una encuesta solo a mujeres, que además lo primero que nos decían, ¿pero cómo y con qué lo van a comparar? No, es que no queremos compararla. Es una encuesta que lo que a nosotras nos permite es medir, y ese era su objetivo inicial, cómo iba cambiando la conciencia de género de las mujeres en Chile. Si habían cambio a lo largo de los años. Por tanto, hay un índice de una cantidad de preguntas que no cambia año a año y que es lo que nos va permitiendo medir. Y hay otras que tienen que ver con la contingencia o con ahondar en algunas de las cosas que estaban ustedes incluso viendo al inicio del programa. Y yo me reía porque ustedes estaban dando buenas noticias y yo decía, uf, y mi encuesta no viene con muy buenas noticias.
Estamos acostumbradas igual.
Sí, de hecho es bonito. Casi que ya hayamos dado buenas noticias en el primer bloque. Tratamos de dar buenas noticias, o por ejemplo tratamos de dar vuelta a las noticias, entender que detrás de cada hecho de violencia hay mujeres organizándose, que si nosotras vemos los índices de la encuesta que pueden llegar a ser desoladores, igual vamos a buscarle la vuelta, porque nos tenemos que organizar y tenemos que afrontarlo. Y eso también es parte de la gracia de la encuesta, ¿no?
Exactamente, porque efectivamente hay cuestiones que uno mira y dice que más de 12 años que las mujeres siguen percibiendo que Chile es un país machista, casi un 89% de las mujeres, y esa es una cifra que se ha mantenido, al igual que la sensación de discriminación, y los ámbitos donde mayor perciben discriminación es trabajo, la libertad sexual, la política, combinan algunos otros entre el acceso a la justicia, por ejemplo. Claro, claro. Este año fue muy fuerte y que tiene que ver también con el tema de la violencia hacia las mujeres. Pero a pesar de esa concepción que las mujeres y la conciencia que tiene, es bien interesante ver que en otras áreas sienten mayor libertad de expresarse. O sea, para hoy día, para el 90% de las mujeres, ser madre o no ser madre es una decisión que es exclusivamente de las mujeres, que es tan legítimo serlo como no serlo. Entonces yo creo que ha habido también un avance en la conciencia de las mujeres de poder percibir que las desigualdades que hay en la vida y lo que ellas quieren. La autonomía económica, por ejemplo. A mí me impresionó que más del 40% de las mujeres se considera feminista.
Wow. Ese índice a mí también me sorprendió el año pasado y este año. Sí, ¿Eso sí. lo han visto cambiar? ¿Lo han visto crecer?
No lo habíamos preguntado, primera vez el año pasado. Yeah. Pero creo que es bien interesante que un 40% de las mujeres se definan, o se perciban a sí mismas como feministas. Me parece entonces es que es un gran avance del movimiento feminista, las organizaciones feministas. Aquí ha habido mucho cuestionamiento en las redes sociales. Yo he visto esto de que estuviera de moda el feminismo. La verdad es que yo creo que es muy bueno lo que está pasando, porque más allá, nadie tiene un feministómetro para decir quién no, quién sí. Claro. Yo creo que tiene que ver con la conciencia de cada una, pero en la medida que las mujeres vamos adquiriendo conciencia de nuestros derechos y de las dificultades de poder hacer ejercicio libre a ellos, efectivamente esto va evolucionando la conciencia de las mujeres, que no es lo mismo que lo de la sociedad. O sea, las mujeres quieren una nueva constitución, por ejemplo. Y eso es re importante. Y quieren una nueva constitución en la encuesta porque dicen que lo que no tienen hoy día en la actual constitución son derechos.
Claro, no existen como sujetas de derecho y eso es súper, súper claro.
Oye, Carolina, yo te quería preguntar, a propósito de lo que conversábamos de estos 12 años, que hay ciertas cosas que se mantienen, cosas que van variando. ¿Se han agregado criterios quizás a lo largo del tiempo de acuerdo al contexto, etcétera? ¿Cómo ha ido evolucionando en ese sentido la encuesta?
Por cierto que hemos ido agregando algunos temas que antes no estaban, como medir, por ejemplo, el tema de la percepción de las mujeres frente a legislaciones más fuertes como leyes de cuota o la obligatoriedad de la paridad. Hemos ido agregando algunas cuestiones que nos han ido pareciendo interesantes. Ahora, yo te diría que esta encuesta marca una diferencia con las anteriores en el tema violencia contra las mujeres. La percepción de este año es que la violencia ha aumentado. Más de un 80% de las mujeres considera que aumentó la violencia y que la respuesta del Estado del femicidio, un 88% dice que no siente que hay respuesta al tema del femicidio. Y lo más impactante es que un 90% de las mujeres percibe que haber sido acosada alguna vez en su vida. Entonces, aquí estamos ante situaciones bien fuerte. Primero es la percepción de aumento. Segundo, que hay un Estado que no está haciendo lo que tendría que hacer para resguardar la vida de las mujeres. Y esta naturalización que hemos tenido siempre y que si no fuera por la Red Chilena contra la Violencia y el Observatorio de Acoso Callejero, la verdad es que seguiríamos naturalizando algunos tipos de violencia como es en los espacios públicos o en las instituciones públicas. Y lo otro interesante, si uno mira a lo largo del tiempo, es que la percepción inicial al año 2004 era más fuerte que la violencia era un problema privado de algunos pocos que lo sufren. Y tenía que ver con que seguíamos en la violencia intrafamiliar. Hoy día las mujeres lo asumen como un problema social que nos toca a todas las mujeres.
Sí. Oye, a mí respecto a eso mismo también me surgía una duda, porque claro, el 20% no más de las mujeres, y tú puedes haber visto cómo eso cambia con los años. Ahora son solo el 20% de las mujeres que creen que la violencia contra ellas es un problema íntimo de pareja. Sin embargo, por ejemplo, todavía hay un 40% que cree que los agresores son personas con algún tipo de enfermedad o trastorno psiquiátrico.
Bueno, aquí, o sea, efectivamente yo creo que cuesta mucho aceptar para las personas en general, hombres y mujeres, porque estamos hablando además de lo que en Chile se ha puesto como violencia, que es la violencia intrafamiliar, es decir, donde hay relaciones de afecto, que alguien con relación de afecto pueda golpear, pueda llegar a matar. Entonces es tan difícil comprender eso para mucha gente que todavía la única sensación que tiene es no, tiene que haber estado loco. Y además, ¿cómo lo cubren los medios? Se volvió loco de celos.
Claro.
La patologización inmediatamente no nos ayuda a mostrar que esto es un problema de desigualdad de poder de una sociedad con una estructura profundamente patriarcal, claro. y que tiene Por eso las mujeres perciben estas discriminaciones, o sea, cuando ganan un tercio menos que los hombres por mismo trabajo, cuando reciben pensiones inferiores, cuando recién hemos logrado legislar aborto por tres causales, que son el mínimo ético, o sea, cuando sentimos que el Estado no nos garantiza nuestros derechos, la verdad es que estas áreas donde se siente la discriminación te da cuenta de que es una sociedad desigual, que no hemos logrado avanzar.
Claro, estamos frente a un problema cultural.
Sí, estamos frente a un problema cultural, yo creo que este es un tema de toda la sociedad, pero a mí me parece que es el Estado el que le corresponde garantizar la vida libre de violencia. Esto no quita que las mujeres se organicen, yo creo que hay muchos lugares, y yo he visto una fuerte tendencia en las mujeres más jóvenes a hacer cursos de autodefensa,
sí,
están haciendo fuertemente, ¿eh? Las organizaciones comunitarias de las mujeres, del Pito, como en otros países centroamericanos, o en algunas comunas, las alarmas comunitarias también. O sea, hay una serie de situaciones que uno puede, por cierto, organizarse y creo que como sociedad asumir la denuncia si uno ve que hay alguien que está siendo violentada, una mujer, pero hay un Estado que tiene que garantizarlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que aquí esto se pone siempre como un tema del Ministerio de la Mujer y sí. Este es un tema de seguridad pública. Esto es un tema que debiera estar en el Ministerio del Interior erradicado, porque aquí no basta con poder poner medidas cautelares. Resulta que no sabemos cuántas mujeres hoy día tienen medidas cautelares, qué está pasando. Bueno, ustedes saben que a pesar de las medidas cautelares...
Nos enteramos de eso cuando hay una mujer muerta con medidas cautelares.
Exactamente.
Asesinada.
Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿qué falta? ¿Falta educación? O sea... Falta que haya un currículum transversal desde la primera infancia para adelante y las universidades. A mí me ha impresionado, y lo digo desde humanas, ¿eh?, la cantidad de mujeres jóvenes de universidades que han ido a denunciar acoso sexual y violación. No solo por parte de autoridades académicas o profesores, compañero, sino que por parte de compañeros. Entonces no puede ser que en una carrera de las ciencias de la salud que va a trabajar, o de la educación, que trabaja con personas, ocurren situaciones como esta y las universidades no tengan muchos protocolos de actuación o se tomen las medidas que corresponden. Entonces, ese es un fenómeno que yo creo que se está visibilizando mucho más, pero que no tenemos aún la capacidad de castigar, sancionar y reparar a las víctimas como corresponde.
Claro, y respecto, por ejemplo, a la división en estratos socioeconómicos, uno puede ver como ciertas respuestas igual tienen variaciones súper importantes. Por ejemplo, el tema de la libertad sexual, que al final las mujeres de estrato socioeconómico más alto son las que más lo sienten, o sea, las que más les importa también sentir que están... claro, las que más tienen conciencia de cómo ven coartados sus derechos... ¿Cómo crees ahí que el desglose de la encuesta, puede contribuir a que uno entienda cómo la realidad que se está viviendo en el país?
Sí, es bien interesante porque en algunas preguntas efectivamente hay diferencias significativas, como tú dices, pero hay otras como en el tema de discriminación, por ejemplo, que no. Incluso hay unas en tema de discriminación donde son las mujeres más jóvenes las que la perciben en mayor... más alto. Y hay algunas que por estrato socioeconómico tampoco hay diferencias, pero hay otras, como tú bien mencionas, que efectivamente tiene que ver también en violencia, en otros con la naturalización que está puesta en esos sectores, etcétera. Por eso, para nosotros es tan importante, fíjate, dar cuenta que la violencia no es un tema de clase. O sea, afecta a todos cuando aparecen estas campañas, a mí también, cuando aparecen las actrices de Hollywood dando a conocer que también tuvieron acoso sexual y violaciones, cuando aparecen actrices de acá, te saca de la lógica que esto solo ocurre en los sectores populares producto del alcohol y la droga. ¿Ah? Porque ahí volvemos al estigma y se nos olvida que está la base de la violencia.
Yo me quería meter en ese tema de la distinción por estrato social, clase social, etcétera, porque igual me parece importante, o sea, al igual que tú, nosotras estamos completamente de acuerdo en que la violencia machista es transversal, ¿cierto? Nos afecta a todas. Sin embargo, igual también estamos conscientes de que hay ciertas opresiones que recaen más fuertemente en algunas mujeres que en otras. Por ejemplo, nosotras veíamos que en la encuesta Humanas un 66% de las encuestadas dijo que las mujeres indígenas son duramente discriminadas en el mundo laboral, en la política, en el acceso a la justicia, etcétera. Por otra parte, también en la pregunta de migración, un 56% dice que las y los migrantes aportan a que el país sea más tolerante. En relación a no sé, al mismo tema de inmigrantes, por ejemplo, dicen que un 55% dice que benefician a la economía, que enriquecen la cultura, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotras queríamos saber si es que ustedes desde Corporación Humana creen que hay un interés quizás por reconocer o por confluir como con las mujeres indígenas, con las mujeres migrantes, con las mujeres afrodescendientes. ¿Cómo crees que esa relación entre el movimiento feminista y esas otras mujeres que están atravesadas por una serie de opresiones más se da o cómo ha evolucionado?
La encuesta, el 2010, y debo decirlo que fue producto del terremoto, no pudimos hacerla como encuesta nacional porque no había ninguna capacidad, qué sé yo. Entonces, intencionamos hacerla en las regiones con mayor población indígena también para poder levantar la voz de las mujeres indígenas aquí. Y en ese entonces nos aparecía altísimo la sensación de las propias mujeres indígenas respecto de que igual sentían desigualdades al interior de sus comunidades, en los temas de liderazgo, en el acceso a las tierras, las demandas eran distintas. Y que la mirada de las mujeres no indígenas era diferente respecto de cómo las veían, en qué las veían que sentían mayor desigualdad. Creo que ahí hay unas diferencias que no hemos logrado. Sí. Y el tema de la migración nos interesó desde el año pasado más fuertemente meterlo como pregunta. La verdad es que el año pasado fue tremendo porque la mayor fuerza de la encuesta estaba puesta ahí. Las respuestas mayoritarias es que las mujeres venían y quitaban el trabajo a las otras mujeres, la percepción de que usaban los consultorios, etcétera. Eso baja hoy día aquí en esta encuesta y hay mayor valoración de la cultura, pero creo que aquí nos falta mucho hacer campañas que apunten a eso, a la diferencia de lo que somos las mujeres y a la valoración. En el tema migración es muy importante, un país racista, xenófobo, tener que campañas permanentes de lo que nos aporta los migrantes a Chile, cuando un país además que aún tenemos una baja tasa de migración, pero recordemos que durante la dictadura nos recibieron a millones de hombres y mujeres los países
en todo
el mundo. Lo segundo, efectivamente creo que el movimiento feminista tiene que empezar a dialogar con mujeres migrantes, pero también con mujeres indígenas, tanto norte como sur, porque creo que hay diferencias sustantivas de cosmovisiones.
Absolutamente.
Y esas cosmovisiones hay que conversarlas. Aquí no hay un feminismo en Chile. Ya a mí me tocó estar, no sé si ustedes estuvieron en el encuentro feminista
en
Uruguay. Y ahí uno pudo ver que dentro de las diferencias que existen y que a mí me parece que son muy válidas, que enriquecen al feminismo históricamente bajo siempre un prisma de respeto. Entonces no es que nos vamos a poner de acuerdo, pero sí lo que podemos ponernos de acuerdo es en mínimas formas de o mínimos derechos que queremos juntas poder pelear.
Y que claro, también es importante entender que no todas vivimos la... Hay opresiones que nos atraviesan a todas, por ejemplo. Pero el tema del aborto para nosotras es muy importante, pero yo he hablado con mujeres mapuche que dicen, claro, es importante que exista, pero nosotras siempre hemos abortado y vamos a seguir abortando como dentro de nuestra cosmovisión con nuestras propias tradiciones. Claro. Pero aún así es muy importante, como que eso solo puede reconciliarse o dejar de verse como una piedra en el zapato como para el feminismo, si uno entiende al final que son los feminismos.
Exactamente.
Y que esas diferencias tienen que ser en el fondo las que nos enriquezcan, ¿no? Que al final eso se puede ver dentro de la encuesta también.
Que... Y además la lógica no tiene que ser, siempre se habla de la integración, la inclusión. No, yo creo que es el reconocimiento de la otra como una legítima otra, pero con su forma de ser, con su historia, su cultura, sean mujeres migrantes, sean mujeres indígenas.
El valor de la diversidad.
El valor de la diversidad es un tema tremendamente importante y aquí se trata de integrar como si todas fuéramos idénticas.
Uniformarnos bajo la bandera. En el caso de las mujeres
es tremendo, ¿no? Porque además uno también sabe que en materia de violencia es distinto la violencia que viven las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres trans, las mujeres LGTBI, las mujeres con discapacidad, las mujeres con VIH-SIDA.
Las trabajadoras sexuales.
O sea, tienen mayor exposición y tipos de violencia a veces más brutales. Entonces, en este país seguimos viendo algo que es tremendo, porque yo sí creo que es tremendo la violencia intrafamiliar, pero no nos podemos quedar ahí.
Claro, y no, es bien terrible, y la encuesta yo creo que también ayuda a ampliar el panorama, a tener una base.
Bueno, y ahí la crítica, porque la verdad es que si no fuera por ustedes, por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, si no fuera por el movimiento internacional, ni una menos, que se arma el 25 de noviembre, las marchas, ¿no es cierto?, que están siempre poniendo el tema, el Estado no tiene aquí una campaña permanente y sistemática que diga hay que erradicar la violencia. O sea, con suerte tenemos una campaña para el 8 de marzo y con suerte para el 25 de noviembre. Y la verdad es que eso es. Y cuando digo el Estado, no estoy diciendo al Ministerio de la Mujer, porque siempre el Ministerio cree que se lo está interpelando a ella. Este no es un tema de ellas. Esto es un tema de todos los ministerios. Este es un tema de justicia. Este es un tema de las bancadas parlamentarias que cuando aprueban una legislación tienen que ponerle recursos a esa legislación para que se puedan hacer las acciones para erradicar de verdad.
Claro, a mí me gustaría mucho que habláramos eso a la vuelta del bloque musical. No, ahora viene una canción que es una canción que nos sugeriste tú también, que se llama Sabor a Cumbia, para seguir con las buenas noticias. Es de la banda En Flor y el disco que contiene esta canción se llama No le pegue a esa mujer. Así que vamos ahora a escuchar a la banda En Flor con Sabor a Cumbia.
Hoy voy a buscar mi cargador.
Bonito es.
Entonces, después de escuchar a La Banda en Flor con sabor a cumbia, estamos de vuelta con Mujeres en Sintonía. Estamos ahora con Carolina, de Presidenta de Corporación Humanas, hablando de la última encuesta sobre percepción y...
¿Percepciones de violencia?
No, percepción, ¿no?, y condiciones de vida sobre la situación de las mujeres en Chile.
En el fondo, ¿cómo nos sentimos nosotras mujeres viviendo en Chile? ¿Cómo nos sentimos violentadas? ¿Nos sentimos discriminadas? Sí. Esa al final es la respuesta a grandes rasgos, ¿cierto? Y respecto también a lo que estábamos hablando justo antes de irnos a escuchar la canción, quería preguntarte, porque ya, esta encuesta es demasiado importante para que nosotras veamos la percepción efectivamente que existe de las mujeres en Chile, pero por ejemplo, dentro del Estado o dentro de las personas encargadas de hacer políticas públicas de seguridad nacional, no solo de seguridad contra las mujeres y niñas, ¿qué se hace con la encuesta? ¿La acogen? ¿Alguna vez la han acogido? ¿Se ha visto como un puntapié inicial para generar algún tipo de cambio dentro de esos estamentos, me refiero?
A ver, generalmente lo que hacíamos y lo que hacemos es presentarla a las autoridades también. Nos ya parece, mira, que eso es importante. Ahora, que la tomen o no la tomen, ya no tratamos de incidir, y en nuestros documentos legislativos, cuando hoy día que se está discutiendo la ley de violencia integral que la presidenta envió al Congreso, y que efectivamente puede ser un avance, pero que hay que hacer cambios e indicaciones más concretas, y en eso nos basamos mucho también nosotras, en la percepción de las mujeres. O sea, cuando en la encuesta hoy día tú le preguntas a las mujeres qué cree usted que tiene que hacer el Estado o qué hay que hacer para bajar los niveles de violencia, lo primero que te dicen es prevención.
Sí. ¿Mm?
Y es donde uno ve más déficit. Claro, aquí se ha invertido en casas de acogida, hay centros de la mujer en todo el país, en las municipalidades, pero hay una ruta de femicidio, pero la verdad es que no hay campañas, prevención, y lo que hay son las propias organizaciones que nos metemos en los territorios a trabajar, los colectivos que están haciendo estos autodefensas, estos cursos, etcétera. Claro. Pero no hay aquí una política pública que se entienda que corresponde a todos, o sea, que le corresponde a los tribunales efectivamente capacitarse en estos temas, ocupar estándares internacionales en materia de violencia, que le corresponde a los legisladores, como lo decíamos, poner recursos en estas legislaciones que a veces aparecen tan interesantes y tan basadas en, si uno lee,
estudia,
están muy bien en materia de derechos humanos, etcétera, pero a la hora del articulado y a la hora de los recursos no hay, o sea, no se asigna lo suficiente para un tema que es vital, pues si somos la mitad de la población.
Claro, y en el fondo también tiene que ver con cómo no solo no se legisla o no se toman en cuenta estas cosas, sino que también cómo se termina, como tú misma decías, cómo se termina dejando en segundo plano. Y lo que quería decir originalmente, que perdí el hilo, era que en el fondo, teniendo este tipo de encuestas o teniendo esta idea de que, claro, la violencia contra las mujeres es transversal y está presente en todo el país, nos sirve mucho para saber que... ¡Oh! Me está pasando... Tengo un bloqueo.
Tú puedes.
No, yo, es que sí, porque quiero decir algo súper claro. En el fondo... Sigue tú. ¡Oh!
Yo entiendo para dónde vas. En el fondo está la información, ¿por qué no se hacen las cosas?
No, no, bueno, es por un lado eso.
Sí.
Y también tiene que ver con que no se toma la violencia como un continuo. En el fondo solo se agarra el tema de la violencia contra las mujeres cuando hablamos de femicidio.
Exactamente.
Eso era lo que quería decir.
Exactamente.
Solo se agarra el tema de la violencia contra las mujeres cuando hablamos de femicidio. Y antes de que nos maten, nos pagan menos. Y antes de que nos maten, en el colegio nos enseñan que no somos capaces de hacer un montón de cosas. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que nos maten para darnos cuenta de que existe violencia contra nosotras? ¿Y por qué no se hace prevención o educación?
Claro, y también autoridades te pueden decir, bueno, pero Chile tiene índices de femicidio menores que Argentina. A ver, espérate. O sea, me da lo mismo. No es que... Es tremendo lo que está pasando en Argentina, es tremendo lo que está pasando en Honduras,
México.
Es tremendo lo que está pasando en México, pero son realidades que no son comparables por el tipo de sociedad, por la conflicto, el nivel de conflictos sociales que tienen, la cantidad de bandas de narcotraficantes, etcétera. Nosotros tenemos solo el femicidio íntimo, y lo que vamos contando es eso. La red chilena, por cierto, da cuenta y lo amplía el femicidio no íntimo, y yo, si uno revisa los índices, la verdad es que había un aumento. Es mentira que del año pasado a este año no ha aumentado. Ha aumentado.
No, y muchísimo.
Sí,
ha aumentado muchísimo.
Mucho.
Y entonces, claro, tú tienes toda la razón, nos preocupamos de contar, nos asombramos, pero no hay acciones más fuertes como sí lo hay en otras cuestiones, sí. Pues, en materia de seguridad pública.
Hoy, a propósito del tema del aumento de los índices de violencia, porque no solamente aumenta la violencia como en términos de cifras, también aumenta la percepción sobre la violencia, y al mismo tiempo también tenemos la impresión de que hay como un aumento de la conciencia, ¿no? Como que hay cosas, lo mismo que comentamos en el primer bloque, del tema de las universidades, por ejemplo, que se denuncia más, que cosas que antes eran naturales hoy día no son naturales, los medios de comunicación, etcétera. Como que existe también a nivel social una mayor, quizás, grado de conciencia respecto a la violencia que estamos sometidas las mujeres, pero al mismo tiempo vemos que los índices aumentan, que la brutalidad aumenta, que las agresiones son peores.
Eso es bien paradójico lo que tú estás diciendo, ¿eh? Porque por un lado hay más conciencia de las mujeres. Sí. La noticia que ustedes dan sobre el castigo del Consejo Nacional de Televisión respecto del caso de Navila, cómo había sido tratado por uno de los canales. Hay muchas más denuncias hoy día. Sí. Pero al mismo tiempo que va ocurriendo eso, uno mira en las redes sociales la agresión a estas denuncias. Hay como una defensa corporativa de los hombres muchas veces, que es tremenda. Entonces, cuando tú ves a hombres jóvenes haciendo unas defensas porque encuentran que estamos como en cacería de brujas, me parece que es muy complicado. Entonces, y son jóvenes en su mayoría los que están en el Twitter, los que están en el Facebook y que salen a defender a otros hombres. Yo creo que hay que ponernos más fuerte en esto. La política dio una pequeña demostración con la salida de Rincón, que no lo dejaron postular. Sí. Me parece que eso es una gran señal, porque no puede golpeadores estar en puestos tan importantes y legislando, etcétera.
No agresores en cargos públicos. Sí, no más agresores en cargos públicos, porque no puede ser que ellos estén tomando decisiones por nosotras.
Quería aprovechar, perdóname que te interrumpa, Rocío, de leernos un comentario del Facebook Live, porque nos está escribiendo la Mónica Maureira.
¿Qué dice?
Nos aporta, dice: no se hace algo porque no hay convicción política de la que discriminación y violencia contra las mujeres es un tema de interés público que tiene en jaque a la democracia. Así que,
y es muy verdad.
Gracias por el aporte, Mónica, lo suscribimos, pero totalmente.
Saludos, Mónica, que también ha estado sentada en este estudio.
Sí, es una gran defensora de los derechos de las mujeres, hay que decirlo.
Muchos cariños a la Mónica. Ya estamos terminando. Una vez más se nos pasó volando el programa.
Sí, yo no quería dejar pasar un dato, sí.
Sí, dilo.
Para cerrar igual en la idea de terminemos el bloque con noticias positivas, que me llamó mucho la atención que el 72% de las encuestadas consideran que los avances que han tenido las mujeres son gracias al movimiento feminista. Así que yo creo que eso, o sea, no sé cómo lo interpretan ustedes.
No, lo interpretamos muy bien. De hecho, el año pasado medimos incluso organizaciones de la sociedad civil, y la Red Chilena contra la Violencia era la que aparecía en la percepción de las mujeres con mayor grado de conocimiento y valoración. Y nos parece eso súper relevante porque hay un reconocimiento y que es real, porque se ha avanzado gracias a los movimientos, o sea, a las marchas, a las denuncias, a las chicas de los colegios que salen a la calle a denunciar. Y lo que molesta es cuando la respuesta estatal y se está manifestando contra la violencia, lo que se recibe al otro lado es violencia, es decir, claro. Ustedes han visto los carros lanzar agua, mujeres detenidas por manifestaciones.
Violencia sexual absolutamente, por parte de carabineros.
Y además por manifestaciones pacíficas donde lo que se está denunciando es la violencia de género. Sí. Eso hay que detenerlo en este país.
Absolutamente. No sé, Rocío, si te quedaba algún tema pendiente que querías ir para cerrar.
No, solo agradecer también, no solo por estar acá conversando con nosotros, sino que también por contribuir a la realización de la encuesta.
Nosotros un súper mega aporte.
Sí, nosotros la difundimos ya en nuestra página web, pero le vamos a seguir dando nuestras redes sociales para que la gente la lea y acceda a ella.
No, muchas gracias. Yo creo que programas como el de ustedes son realmente relevantes para que las mujeres nos informemos, para que poder, como ustedes decían, además que llegan no solo a Chile,
Oye, sí.
tienen desde afuera seguidores.
Cada vez más nos comentan otros países.
Sí.
Nos han comentado de Europa del Este, así de países muy extremos, donde hace mucho más frío. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a las radios que nos transmiten, porque como nos gusta decir a nosotras, todas esas radios se han comprometido con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Y hay que tener ojo, porque estamos entrando en unas fechas donde aumenta la violencia contra las mujeres. mujeres. Y yo creo que hay que hacer un llamado a la comunidad y al Estado a organizarse. Sabemos siempre que para fechas como Navidad, Año Nuevo, etcétera, hay un aumento por la presión social, por todo lo que tú quieras, pero hay aumento en la violencia. Entonces,
así que todas y todos atentos ahí con esos llamados a estar, a acompañarnos, a hacer red de apoyo, a ser las mujeres que nos apañamos, porque al final nosotros sabemos que, a final de cuentas, cuando estamos en un estado súper deficiente en términos de políticas de prevención, de ayuda, de apoyo, es súper importante tenernos a nosotras, sí, para apañar, para denunciar, para proteger, para cuidar. Así que el llamado igual es que en esta fecha, ya fin de año, a que nos acompañemos, a que estemos atentas, a que estemos ahí también atentas para denunciar cuando hay que denunciar, para funar cuando hay que funar. Nosotras siempre hacemos ese llamado a que sigamos manteniendo las redes de mujeres que son súper importantes hoy día.
Así que muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Jose, muchas gracias, Jaime. Y
nos vemos la próxima,
sí,
semana.
Sí, y muchas gracias a quienes nos escucharon también.
Sí.
Muchos abrazos, nos vemos.
Chau, chau.
Chau.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde inspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas:
cuidado,
el machismo mata.
La hora exacta en San Joaquín.